La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Haga frío, haga calor, o esté lloviendo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos acá desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los estudios de Radio Cultura, haciendo Guía por Tres, después de tanto tiempo, desde de manera presencial. Antes los hacíamos por Zoom. Y ahora estoy con Carlitos, que me acompaña acá desde el piso. Recordemos que Carlos va a estar haciendo su campaña en el interior de la provincia de cara a las elecciones generales del 2021 en el mes de noviembre. Carlitos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Joaquín, buenas tardes.
Bien, muy bien. Parece que Carlos dijo, bueno, ya que ahora tienen los dos el título, porque recordemos que vos tuviste la tesis en mayo, ahora me dieron la mesa a mí en septiembre, en la cual ya rendí, así que Carlos nos dijo, bueno, ahora sean libres, nos soltó las alitas y nos mandó directamente solos al piso acá en Radio Cultura. Como decías vos, Carlos va a estar recorriendo justamente el interior de la provincia de Neuquén, donde los votos no fueron lo esperados, pero como él dice, fueron solo 20 días de campaña. Así que Guía por Tres y seguramente Contrafuego desde Neuquén en las próximas semanas lo vamos a estar haciendo nosotros con Cecilia y con vos desde acá.
17 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 en Neuquén capital, una tarde hermosa y muy soleada. Acá el operador Charlie Vázquez, que nos va a estar dando una mano, y desde Neuquén también Fede, que le mandamos un saludo grande, y también al Baby, que está cumpliendo hoy 19 años, hoy 24 de septiembre. Unas últimas dos semanas muy polémicas. Después de las PASO, el gobierno nacional cambió casi todo su gabinete, sacaron a Nicolás Trota, también Sabrina Frederick fue reemplazado, Santiago Cafiero, que pasó a ser canciller, y lo reemplazó Aníbal Fernández, José Juan Mansur, recordemos, como jefe de gabinete de Alberto Fernández.
Bueno, justamente hoy a la tarde, en unos minutos, vamos a estar hablando con un diputado nacional de Tucumán para que nos cuente a ver qué opina él de esta nueva designación. Recordemos que cuando Cristina Fernández asumió, ella quería unos ministros, quería formar un conjunto feminista. Prácticamente hay solo dos ministras. Todos los nuevos ministros, todos hombres.
El 9% del gabinete de Alberto Fernández está compuesto por mujeres. Entre otros de los revés del kirchnerismo, rechazaron la demanda de Cristina Kirchner contra Eduardo Feynman. La justicia reivindicó la libertad de prensa y de expresión al rechazar un reclamo iniciado por la vicepresidenta Cristina Kirchner contra el periodista Eduardo Feynman. Hay que retrotraerse al 2016, cuando Feynman trabajaba en el programa Animales Sueltos, que de alguna manera Cristina decía que le había agraviado. Bueno, la justicia falló a favor del periodista Eduardo Feynman. Carlitos, ¿qué tenemos en las noticias de este día y también de la semana?
Bueno, en la ciudad de Neuquén hay un pronóstico que se viene un fin de con fuertes vientos. Hoy es un día muy caluroso. También en Neuquén capital van a volver los boliches. ¿Qué pedirán en la puerta? Pedirán el carnet de vacunación y usar barbijo en la pista. Vos, para poder entrar al boliche, nos comentaron varios dueños de distintos lugares bailables, que tiene el miedo que se acerque mucha gente con, recordemos que en Mercado Libre están vendiendo certificados de vacunación, truchos, obviamente, para la gente que todavía no se quiere vacunar, o que, por ejemplo, en algunos lugares, no va a ser el caso de Neuquén, te piden dos dosis para poder entrar. Vuelven los boliches en Neuquén, este viernes abrirá un reconocido lugar del centro, también la semana que viene el sábado abrirá Pircas, una semana después, y como te decía recién, vas a tener que llevar el carnet, que es prácticamente para que lo pierdas, es mejor que lleves la aplicación Cuidar, y también te van a pedir que uses barbijo en la pista. Acá en la Ciudad de Buenos Aires volvió hace un tiempo esto, cumpliendo distintos protocolos, pero la verdad, Joaquín, acá en la ciudad me van a decir, entre comillas, botón, pero acá no se cumple.
No solo que no se cumplen los protocolos, ya sean los boliches bailables, acá todavía no se está pidiendo lo que es el certificado de vacunación para poder asistir a lo que son los boliches. Hay que tener en cuenta cuáles van a ser los protocolos de cara a la vuelta de las canchas, que se especulaba para la segunda semana de octubre. Ya regresó el público a lo que es el básquet en todo el país prácticamente, pero ayer debutó el público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el partido de básquet que jugó San Lorenzo contra Boca. Hay que tener en cuenta cuáles van a ser los protocolos. Ya se habilitaron los eventos de más de 3.000 personas al aire libre, lógicamente siempre respetando las medidas de prevención. Y también hay que tener en cuenta qué va a pasar con la variante Delta, que afectó a países como Israel, que venía teniendo, por ejemplo, una semana con uno o dos casos por día y ya está alrededor de los 3.000 casos diarios, lógicamente con menos muertes por la vacunación. También hay que tener en cuenta qué va a pasar de cara a lo que, al futuro con el tema de la vacuna Sputnik, que la Organización Mundial de la Salud, Carlitos, vos sabés bien, no la avaló? ¿Cómo es esto?
Bueno, justamente esto, más que nada, hoy lo hablábamos con distintos infectólogos conocidos que nos decían que esto es más que nada un tema político, que la vacuna Sputnik mostró su eficacia, pero que tiene que ver con algo político. De acá a noviembre, en octubre, mediados de octubre, se va a definir oficialmente, se va a definir si se puede entrar a Estados Unidos con la vacuna de Sputnik. Por ahora no. De las que se están aplicando en Argentina vas a poder entrar si te vacunaste con AstraZeneca y con Sinopharm. Justamente ahora vamos a estar hablando en unos minutos con Hugo Pizzi, quien es un infectólogo, y nos va a estar sacando todas estas dudas. También lo que nos sorprendió después de las elecciones PASO, hoy lo hablábamos con Yamil Santoro, que va a ser una entrevista muy buena que hicimos para IA por 3. Esto de que de un día para otro ya no existe, parece que no existiera el virus porque no tenés que usar más el barbijo al aire libre. Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ahora, por 2 semanas más, sí. Pero nos dijo Santoro, que esto es una primicia para IA por 3 versión TV, que la peor vacuna para el kirchnerismo fue la del 12 de septiembre y que espera que en noviembre sea mucho más amplia la paliza. Después, en cuanto al uso del barbijo, en la ciudad de Neuquén, en la provincia de Neuquén, por ahora nadie dijo si se puede seguir utilizando o no al aire libre, pero si nos dejamos llevar por lo que recomendó el gobierno nacional, en la ciudad de Neuquén y en la provincia de Neuquén se podría salir sin el barbijo al aire libre. En Río Negro, a diferencia, lo confirmó el Ministerio de Salud de Río Negro, hay que seguir utilizando el barbijo al aire libre.
Córdoba, Jujuy, Salta, Mendoza y Río Negro anunciaron que no habrá cambios en los protocolos de cuidado general hasta el momento y se va a seguir manteniendo lo que es el uso de barbijo. Hay que tener en cuenta qué está pasando en lo que es los Estados Unidos, más de 200.000 casos semanales, también hay miles de casos, miles de fallecidos por día. Lo que es importante, que acá en Argentina todavía la variante Delta no se hizo presente, no se hizo presente de manera comunitaria. Sí, ya se detectaron varios casos, muchas personas aisladas, pero el proceso de vacunación va siendo cada día más rápido y más eficaz. A partir de la semana que viene se comenzará a vacunar en diferentes lugares del país a menores de 18 años con la vacuna de Pfizer. Ya se está aplicando algunas vacunas de Moderna para menores de 18, pero siempre con enfermedades preexistentes. En lo que es Argentina, llegaron ayer 900.000 dosis de AstraZeneca para comenzar a completar esquemas y también para primeras dosis. También llegó la vacuna de CanSino, Carlitos, que es de una sola dosis.
Exactamente, con la Johnson & Johnson, que únicamente se aplica en los Estados Unidos y que también Estados Unidos ha donado a diferentes países del mundo, es únicamente una dosis. Y por ejemplo, en la provincia de Neuquén va a ser aplicada en lugares donde sean de difícil acceso, que una persona salga de ese lugar para ir a aplicarse la segunda dosis. Así que de esta manera se van a aplicar en Neuquén la vacuna de CanSino, que todas las vacunas son buenas, pero que tampoco está aprobada por la OMS. O sea, si hoy te aplicaron CanSino, tampoco vas a poder entrar a Estados Unidos, como yo, por ejemplo, que tengo una de las Sputnik y no podría viajar ni siquiera a España.
Bueno, hay que tener en cuenta de qué se va a estar haciendo de cara al futuro. Le queremos mandar un saludo a Cecilia, Pamela y a Ale, que nos están escuchando desde Neuquén. Mucha gente que nos está escuchando, que nos decía cuándo van a volver. Bueno, volvimos nosotros dos. Carlos todavía no, al igual que Neguía por 3, que vamos a tener...
Carlos está a la mañana.
Exactamente, vamos a tener un notón la semana que viene. Con respecto a la designación de Juan Mansur en lo que es Tucumán, una designación muy polémica, tengamos en cuenta que se hablaba de un gobierno feminista con la aprobación del aborto. Bueno, Juan Mansur fue el gobernador que fue denunciado por la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, porque le impidió un aborto a una niña de 12 años en Tucumán, que había ocurrido esto en el 2019, donde la menor fue violada por la pareja de su abuela y tras la demora en la resolución de la interrupción legal del embarazo fue sometida a una cesárea en la semana 23. Esto lógicamente es un revés, o no sé qué tanto opinará Cristina Fernández de Kirchner, que ella se hace llamar la vicepresidenta feminista, la vicepresidenta del aborto.
Sí, lo sorprendente es que ella fue quien designó a Juan Mansur, quien nombró a Juan Mansur para... Después de ver la carta que le realizó el presidente Alberto Fernández, quedaba claro a quién prácticamente odiaba la vicepresidenta, que era Santiago Cafiero, y al prensa, se podría decir, del presidente, Juan Pablo Biondi.
Exactamente. Bueno, también vamos a estar hablando con Eugenio Semino para tener en cuenta cómo está la situación actual de los jubilados en todo el país. ¿Por qué? Porque se está preparando desde el Gobierno Nacional un decreto para reducir la edad jubilatoria. Los desocupados con 30 años de aporte podrían acceder a una jubilación anticipada. Prevén que sea para hombres de 60 a 64 años y de mujeres de 55 a 59 años. Esto claramente es otra de las muestras que del desastre que hizo el Gobierno Nacional en estos dos años y tras la paliza de las PASO, no solo a nivel ciudad, sino que también a nivel país. Se estuvo hablando también de nuevos IFE para toda la gente, así que de alguna manera este es otro de las soluciones que está encontrando en estos momentos el Gobierno Nacional para mejorar y no perder el quórum en la Cámara de Diputados y tampoco en la Cámara de Senadores.
Sí, a ver, hoy lo hablaban distintos colegas en distintos programas de radio y contaban, por ejemplo lo contaba Eduardo Feynman, que es de público conocimiento que en el conurbano hay más pobres que gente que pueda tener acceso a diferentes alimentos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué les van a ir a ofrecer de todo para ganarse el voto? Porque no se esperaban la paliza en la provincia de Buenos Aires. Lo que Cristina tiene miedo es perder el quórum, la cantidad de senadores a favor de ella en el Senado, y por esto van a fortalecer también los diputados, pero ellos no quieren perder la fuerza que tiene la presidenta en el Senado ni tener que llegar a tener que por lo menos charlar con la oposición para tener que cerrar diferentes tratos. Lo que la presidenta Cristina Fernández y lo que se habla es que van a ir a ofrecer de todo, desde heladeras hasta planes sociales. ¿Qué pasa con el tema de las heladeras? Y si quieren entregar heladeras, es que la gente no va a tener que poner en heladera, porque la gente no tiene que comprar para poder llevar un plato de comida a la casa. Ayer lo explicaba muy bien Manuel Adorni, hoy justamente íbamos a tener una entrevista con él, pero tuvo un problema familiar, que a la gente le importa, con estas palabras, le importa un carajo si Fabiola Yáñez está embarazada o no, porque hoy en día la gente no tiene para comer a la noche.
Bueno, entre otras de las cosas que se hablaba de la estrategia del embarazo previa a las PASO, con el tema del vacunatorio VIP, con el tema de el Olivos Gate, tengamos en cuenta que mientras Soledad no podía ser despedida por su papá, mientras Facundo Astudillo Castro era desaparecido en Bahía Blanca por querer ir a visitar a su novia, en la Quinta Olivos se estaban organizando fiestas de cumpleaños, se estaban organizando eventos. También tenemos las imágenes de lo que es Año Nuevo y Navidad en la Quinta Olivos, cuando te decían que para las fiestas no se relajen, que iba a ser todo peor. El presidente, que era el que tomaba las decisiones, el que estiraba de alguna manera los decretos, seguía sin de alguna manera respetar sus propias decisiones. Así que en este momento, y con el tema de los jubilados, que es de alguna manera la gran preocupación también de la gente grande, y con respecto a el decreto que prepara el gobierno para reducir la edad jubilatoria, lo tenemos en línea a Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad. Eugenio, buenas tardes. Joaquín y Carlitos Seguía te saludan para Neuquén, Río Negro, y también para toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde acá, desde los estudios de Radio Cultura.
¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos.
¿Qué tal? ¿Cuál es la situación, Eugenio, de los jubilados de hoy en día en nuestro país?
Y la verdad que es gravísima. El ajuste más brutal de los últimos años lo sufrieron los jubilados, ¿no? Para que tengas una idea, en los últimos 3 años y medio, con 2 administraciones distintas, el haber jubilatorio perdió el 50% de su poder adquisitivo. Sumado a esto el escenario de pandemia y a haberes que no llegan a cubrir un tercio de su canasta de necesidades básicas, la situación es dramática, ¿no?
Eugenio, buenas tardes. Carlitos Ella te saluda.
¿Qué tal?
Respecto a la vacunación contra el coronavirus, este es un tema que después vamos a ir hablando del proyecto que prepara el gobierno para reducir la edad y demás, pero respecto a la vacunación, ¿hubo irregularidades justamente con esto a los jubilados?
Sí, mira, al día de hoy todavía tenemos 700.000 jubilados a la espera de segunda dosis, y recordemos que era el primer rango a ser vacunado en el mes de febrero, debía estar concluido. Por lo cual, más allá de todas las irregularidades que vimos a nivel general en la vacunación, hoy el jubilado, lo que ha pagado el jubilado, el adulto mayor en general, ¿no? Ha pagado las consecuencias de esos malos manejos, y hay que tener en cuenta que de los casi 115.000 fallecidos en Argentina, el 83% son adultos mayores. Así que eso, sumado a que nadie está siguiendo las comorbilidades y que no hay rehabilitación para los adultos mayores que salieron de la etapa aguda de la enfermedad, sumado a lo que es los problemas de salud mental por el encierro, el distanciamiento y demás, estamos en una situación no tan siquiera aceptada o debatida por el sistema político, y pareciera ser que desde el punto de social naturalizada, ¿no?
Eugenio, ¿cuánto perdieron los jubilados en el último año por la inflación y si se espera que de cara al futuro esto mejore o por lo contrario vaya empeorando?
Mira, para tomar este año, que es el primer año de aplicación de la nueva fórmula que se sancionó en diciembre del 2020, la nueva fórmula de movilidad, vamos a tomar el primer semestre concluido, los reajustes fueron en marzo el 8% y en el mes de junio el 12%, es decir, el 20%. La inflación en este periodo fue el 25%. Por lo cual el jubilado sigue perdiendo, como ya ocurrió el año pasado, donde todos los decretos de necesidad y urgencia, porque estuvo suspendida la aplicación de la fórmula, fueron hacia la baja respecto a la inflación y también respecto a la ley suspendida, y ya venían del 18 y 19 con una pérdida de el 20%, que recordemos que fue uno de los temas de campaña del actual presidente, que prometía recomponer los 20 puntos que habían perdido con la venta de las LELIC, cosa que no ocurrió, y por otra parte siguieron perdiendo, como lo explicaba anteriormente, ¿no?
Eugenio, personalmente para mí, yo creo que estas distintas aperturas que ha realizado el gobierno nacional en cuanto a habilitar los boliches, no tener que utilizar el barbijo, no tener que hacer cuarentena cuando volvés del exterior, para mí es meramente electoral. ¿Vos crees que estos anuncios que van a hacer para este sector son electorales?
Sí, primero, tomando en cuenta lo de la cuarentena, me parece temerario. Y hubo un uso y mal uso político de la cuarentena y de la pandemia durante todo el periodo que venimos transcurriendo desde el 2020. Pero al margen de esto, hoy se siguen haciendo anuncios efectistas, más que efectivos. Los bonos son parte de esta cuestión, son habituales en todos los procesos electorales, con todas las administraciones. Ahora, recordemos que hoy el haber del jubilado son 25.900 pesos, la gran mayoría, 4.500.000, por lo cual no logran cubrir un tercio de su canasta.
Eugenio, justamente con eso, ¿cuánto debería ganar un jubilado para poder alimentarse y comprar claramente alimentos como corresponde, no?
Mira, la última medición de canasta, la próxima va a ser la primera semana de octubre, es del 15 de abril, y lo que contempla es la canasta del adulto mayor en la vida en grandes ciudades. Está medida en Ciudad de Buenos Aires, con urbano, lo que tiene que ver con Córdoba, Mendoza y Rosario. Porque son los lugares donde más población años hay.
Claro.
La canasta, que tiene gastos de vivienda, vale la aclaración, en el 15 de abril daba 64.000 pesos. Así que imaginemos cuál es la situación de los adultos mayores, que muy claramente se la vio durante la pandemia, que tuvieron que desafiar la cuarentena, no por ser ni anticuarentena ni ninguna historia de esto, sino porque si no, no comían. Recordemos que el 3 de abril millones de jubilados tuvieron que salir a pasar su noche a la intemperie porque iban a abrir los bancos que tenían retenidos sus 15 días la suspensión, y familias
Se nos corta, ¿no? Se nos corta.
Pero esto es descriptivo de lo que están viviendo, ¿no es cierto?
Eugenio, la última pregunta y para no robarte más tiempo, ¿qué opinás del proyecto que prepara el gobierno para reducir la edad jubilatoria?
Mira, cuando un funcionario te plantea una idea como nueva, prestale mucha atención con la nariz porque suelen oler a naftalina. La prestación adelantada por desempleo es un programa que rigió entre el 2005 y el 2007, cuando el actual presidente de la Cámara, Sergio Massa, estaba a cargo de ANSES. Obtuvieron el beneficio alrededor de 50.000 personas, y lo que se plantea ahora es similar a aquello, más restrictivo, con un universo mucho más pequeño, que no llega a las 30.000 personas, y más restrictivo porque van a estar exentos de poder ingresar aquellos que tienen algún ingreso por algún trabajo, subsidio o algún otro tipo de prestación, ¿no es cierto?
Perfecto, Eugenio, muchísimas gracias por tus minutos, muy claro todos los conceptos.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad, para Neuquén y también para Radio Cultura, con respecto a la situación de los jubilados de hoy de nuestro país. 25 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 17 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 en Neuquén capital. Y Carlitos, ¿algo para decir?
Sí, a ver, muy claro los conceptos que dijo, y más que nada cuando le preguntamos justamente si para él estos son meramente electorales, estos anuncios que va a hacer el gobierno nacional, y él respondió claramente que sí. Yo coincido, yo creo que el gobierno nacional va a salir a dejar todo, va a empezar a imprimir billetes a lo loco, como hoy nos comentaba Santoro, va a hacer todo para no tener que depender en cualquier, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, de la oposición. Así que para mí eso fue lo más destacado que dijo Eugenio Semino, que es el defensor del pueblo de la tercera edad.
Sí, también para remarcar, y lo que me parece importante, que hay más de 750.000 jubilados esperando una segunda dosis por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Las personas mayores de 55 años ya pueden ir a vacunarse sin turno previo, para primeras o para segundas dosis. Bueno, la provincia de Neuquén, esto está pasando hace tiempo. Y también una provincia, Tierra del Fuego, que es la primera provincia del país en tener inmunidad de rebaño por el proceso de vacunación.
Sí, a ver, si tenemos la posibilidad de hablar con Hugo Pizzi, le vamos a preguntar si esto es cierto como se dice. Ayer distintos infectólogos y especialistas decían que todavía Tierra del Fuego no había llegado a la inmunidad de rebaño, porque se habla de que la inmunidad de rebaño tienen que ser más del 80% de la población con dos dosis. En otros lados dicen que si el 95% de la población con una dosis ya está vacunada, se llega a la inmunidad de rebaño. La verdad que es bastante complejo, y que por eso está bueno hablar estos temas con diferentes especialistas. En la ciudad de Neuquén y en la provincia de Neuquén, por ejemplo, hoy en la ciudad se aplicaron, y como pasó hace mucho tiempo, y que esto fue para destacar el plan de vacunación de la provincia de Neuquén, hoy se aplicaron primeras dosis de Sinopharm a demanda en la ciudad. Y en los próximos días se aplicarán justamente una de las vacunas donadas por el gobierno estadounidense, se aplicarán vacunas de Pfizer para menores de entre 12 y 17 años que no tienen factor de riesgo. Y para la gente que nos está escuchando y que está esperando que su hijo, su nieto, su sobrino o su primo sea vacunado y tenga este rango etario, le queremos avisar que obviamente que inscribirse a la página del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, y que lo van a estar llamando por turno en los próximos días para que puedan ser vacunados. Recordemos que las vacunas habilitadas para estos chicos, para los menores de edad, justamente de 12 a 17 años, son la Moderna y la Pfizer. Y en los Estados Unidos, en los próximos días, van a empezar a vacunar a menores de 12 años. Creo que es de 3 a 11 años con la vacuna de Pfizer.
Bueno, así es. Desde Pfizer anunciaron que fue efectiva para personas de esta edad. Y una noticia de último momento: cayó una avioneta en Hudson, al costado de la autopista Buenos Aires-La Plata. Las dos personas que se encontraban en la aeronave fallecieron. Al parecer estaba realizando un despegue el aeroclub, que se encuentra cerca del lugar donde ocurrió el accidente. Bueno, dos personas fallecieron este viernes en las inmediaciones de la autopista Buenos Aires-La Plata, en la localidad de Hudson. Ambos tripulantes
fallecieron. Con respecto a lo que venimos hablando en esta semana, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se estiró el horario para bares y restaurantes y boliches, bailables, lo que sea, hasta las 3 de la mañana. Recordemos que en Neuquén el horario es más amplio, en la provincia de Buenos Aires más amplio todavía, hasta las 5 o 6 de la mañana.
Que hayan elecciones más seguidas, por favor.
Y de alguna manera lo que se hablaba en la oposición era: quieren abrir todo rápidamente, que se extienda la variante Delta para dar marcha atrás con las elecciones de noviembre. Yo creo que la gente esto no lo va a permitir.
No, no es que no lo va a permitir. Esto se va a tener que hacer, las elecciones se van a tener que hacer. Lo estamos hablando durante todo el programa, la paliza que se llevó el kirchnerismo a lo largo de todo el país. A mí lo que me sorprendió son de distintos lugares, pero lo que pasó en Tierra del Fuego, que es una provincia bastante kirchnerista, la paliza que le pegaron al kirchnerismo justamente ahí fue tremenda. Y sumado a la paliza que se van a llevar en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y justamente ahora vamos a hablar en todo el país.
Bueno, Carritos, con respecto a lo que venimos hablando desde temprano, con la polémica designación de Juan Mansur como jefe de gabinete, lo tenemos en línea José Cano, diputado nacional por Tucumán, de Juntos por el Cambio. José, buenas tardes. Joaquín y Carlitos Seguía te saludan para Neuquén y Río Negro, y también para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Radio Cultura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy bien. ¿Cuál es su opinión con respecto a los cambios en el gabinete, José?
Mira, me parece que hay dos cuestiones para analizar. La primera, te diría la forma, ¿no? Después de la elección, hubo en el gobierno obviamente una crisis muy fuerte que puso en evidencia lo que todos ya sabíamos y percibíamos de la interna que existe en el gobierno, con cartas epistolares, con renuncias masivas. Curiosamente, la mayoría o casi todos los que renunciaron siguen en sus cargos. Y me parece que el gobierno, la lectura que hizo de la elección fue no hacerse cargo en un primer momento y buscar de alguna manera responsables y no entender que ha habido un cúmulo de situaciones desde que el gobierno asumió, vinculado luego al manejo de la pandemia, al vacunatorio VIP, a las medidas que se tomaron absolutamente equivocadas, las comparaciones que se hicieron con otros países, a la situación de Olivos, mientras el resto de los argentinos estaban guardados, no podían transitar libremente. Si hubo un cúmulo de situaciones que llevó, sumado obviamente a la situación económica, que ha menguado el poder adquisitivo de la gente, hubo un cúmulo de situaciones que han hecho que la gente en la mayoría de la provincia y a nivel nacional vote en contra del gobierno. Bueno, y eso desencadenó o puso en evidencia las miradas distintas que existen dentro del propio gobierno, sumada a las cartas epistolares, los audios que se filtraron, con lo cual me parece que el cambio de gabinete tiene su origen en esa situación. Después están los nombres de las personas que se suman al gabinete, que uno obviamente me parece que desde el punto de vista del peso político, de la representación brutal de lo que representa el kirchnerismo, suman actores que le dan ese volumen de político que probablemente no lo tenía con el gabinete anterior.
Diputado, ¿lo sorprendió la designación de Juan Mansur?
La verdad es que no, porque al principio de la gestión hubo toda una no sé si hubo un ofrecimiento puntual, pero sí hubo mucho rumor de que Mansur podía sumarse como jefe de gabinete, eso cuando recién asumió el actual presidente, ¿no? En algún momento pensaba que iba a llegar al gabinete, y sobre todo porque aparte tiene un vínculo directo con Alberto Fernández y también con la Liga de Gobernadores del PJ.
Diputado, buenas tardes. Carlitos Eía lo saluda.
¿Cómo le va?
Muy bien. ¿Quién decidió los cambios? ¿Acá se terminó de confirmar que Cristina es quien realmente manda o Alberto los decidió?
Mira, me parece que lo grave de lo que está pasando en la Argentina desde que asumió Alberto es que el responsable de lo que pasa es Alberto. Él es el presidente. Él es el que firma los decretos, las designaciones de los ministros, las decisiones que se toman. Aunque obviamente, indudablemente, digamos, la influencia y el poder que tiene la vicepresidenta no es novedad para nadie desde el momento mismo que ella lo eligió. En el caso de Mansur, con el conflicto que Mansur tenía en la provincia con su vicegobernador y la mala relación con Cristina, creo que fue una idea del presidente, avalada obviamente por la vicepresidenta. No creo que haya sido ingenua esa injerencia, porque lo saca de la provincia y porque el vicegobernador ya venía teniendo vínculos con el Instituto Patria y inclusive con el propio Parrilli. Pero bueno, es innegable que tenemos un presidente que realmente ha sido protagonista de hechos que yo jamás en mi vida me hubiese imaginado presenciar, como por ejemplo que en pleno acto oficial la vicepresidenta le quite el micrófono y sigue hablando ella, y después le, digamos, él asienta los reproches que le hacen público a la vicepresidenta, ¿no? Solamente por darte algunos ejemplos, decir una cosa y después hacer otra, como en el caso Vicentín, me parece que es bastante elocuente el audio filtrado de Fernanda Vallejo, vinculado a lo que piensa un sector duro de la cámpora del kirchnerismo para dar negro de Alberto Fernández, ¿no?
Bueno, personalmente, diputado, creo que ese audio estaba completamente armado. Pero para la gente de Neuquén y Río Negro que no conocen la situación de Tucumán, ¿cómo está hoy Tucumán bajo la gobernación de Mansur? ¿Cómo estaba?
Mira, Tucumán triplicó la desocupación de diciembre del 2015 a la fecha. De hecho, muchos tucumanos van al sur de la provincia o a Mendoza como trabajadores de golondrina todos los años. Triplicamos la desocupación, tienen los peores índices de inseguridad o de homicidios en hechos de violencia de los últimos, te diría, 50 años. Estos son datos oficiales. Es la provincia que mayor presión fiscal tiene, es la segunda provincia del país con mayor presión fiscal, y tiene un sistema electoral realmente escandaloso. No tenemos ley de acceso a la información pública. Es decir, es una provincia que, bueno, representa lo que es el kirchnerismo. Ustedes no se olviden que el presidente puso como un ejemplo de gobierno de provincia y de gobierno a Formosa de Gildo Infran. Entonces, no hay que sorprenderse que integren el gabinete, porque representan, digamos, en esencia lo que es el kirchnerismo. Hablar de la justicia social, de los pobres, y volverse millonario con los recursos del Estado.
Bueno, estamos al aire con José Cano, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Diputado, desde la oposición, desde Juntos por el Cambio, también desde algunos partidos liberales, se habla de que estamos a 7 diputados de ser Venezuela. ¿Cree usted que, en caso de que el gobierno revierta las elecciones, más allá de que es muy difícil, se podría formar un bloque entre Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina? ¿Cómo ve esta situación?
Y sería para repartir pobreza y miseria, ¿no? No creo, la verdad, que el pueblo argentino tiene particularidades distintas digamos, como para tolerar un régimen de esa naturaleza. Y la verdad que lo que se sumó al gabinete en el caso de Mansur está en la antípoda de ese modelo, más allá de las profundas diferencias que son públicas y que uno tiene con Mansur. Pero honestamente, no me parece que estamos en riesgo, si el gobierno tiene mayoría en las cámaras, de la garantía de la impunidad total, de la suma del poder político, del unicato por parte del gobierno, de un gobierno que tiene un presidente que a uno le da la sensación, en muchas situaciones, que está desquiciado. Así que, digamos, el poner en valor primero que hay un espacio político en la Argentina que garantiza la alternancia y el contrapeso del poder, y en segundo lugar que ese espacio está consolidado, y que le pone límite al gobierno. Ya lo venimos haciendo desde que asumió Alberto, con las leyes de impunidad, reforma de la justicia, del Ministerio Público Fiscal, de la bicameral de Vicentín, que están frenadas en la Cámara de Diputados porque obviamente no tienen el número para avanzar.
Diputado, últimas dos preguntas. Hablando del tema de la mayoría, con estas elecciones que hubieron el 12 de septiembre, si hubieran sido de esta manera en noviembre, por lo menos en la Cámara de Diputados, lo perdería el kirchnerismo la mayoría. Desde Juntos por el Cambio, en todo el país están convocando a fiscalizar en noviembre. ¿Pensás que hay riesgo de que el kirchnerismo intente algo bastante bueno, ya sabemos a lo que están acostumbrados, ¿no? De que intente algo de robo de boletas o demás.
Pero en esta elección, no en esta elección, pero digamos, yo, no hay que sorprenderse por eso. Porque la política de muchos sectores del kirchnerismo, clientelar, de reparto de dádivas, de bolsones, de plata, es un espectáculo que en todo caso pone una profunda deuda de toda la dirigencia política de que en pleno siglo XXI no podemos tener un sistema electoral arcaico, ¿no? Que no tengamos la boleta única de papel, que si vos no sentas en Tucumán, 4.500 fiscales el día de la elección, no es que no garantiza el voto, tu voto, la gente que te votó a vos, no garantiza que se represente genuinamente en cada uno lo que vota la gente, a qué partido se vota o en qué sentido se expresa. Eso viene ocurriendo en la Argentina desde hace mucho tiempo. Y si no garantizamos la fiscalización, obviamente nadie puede garantizar un resultado electoral.
Diputado, la última pregunta, y le agradecemos por su tiempo. ¿Qué opina de las medidas de flexibilización que fueron anunciadas por el gobierno, tanto a, bueno, a nivel nacional y en diferentes provincias, y cómo es la situación de Tucumán hoy en día con respecto a la pandemia?
Mira, me parece que hay medidas que, bueno, podemos discutir si lo han hecho obviamente producto del resultado electoral, pero la verdad es que hay cuestiones que eran insostenibles que se sigan manteniendo, ¿no? Digamos, la situación de los salones de fiesta, de los aforos en algunas actividades, de la falta de presencialidad en las clases, de la falta de presencialidad en la administración pública, obviamente lo hacen producto del oportunismo, de la situación política, o cómo quedó el gobierno vinculado al proceso electoral, pero hay medidas que ya no se sostenían desde la lógica sanitaria de ninguna manera. Y en la provincia de Tucumán, te diría, comparado con otras provincias, no hemos visto, hubo hechos de violencia con el caso de Espinosa o algún otro caso grave, pero en general no la pondría la provincia al tope de las medidas absolutamente irracionales como vimos en Formosa o en Santiago o en otras provincias de la Argentina. Ha sido la pandemia desde el punto de vista sanitario llevado de una manera bastante equilibrada, a pesar de que también hubo vacunatorio VIP, que mientras estábamos guardados hacían locro, actividades políticas, cosas que el resto de los tucumanos no lo podían hacer.
Claro. Diputado, muchísimas gracias. Bueno, hasta ahí la palabra de José Cano, diputado nacional de Tucumán por Juntos por el Cambio, con respecto a la designación de Juan Mansur como jefe de gabinete del presidente Alberto Fernández, y también con respecto a la situación actual de Tucumán y de cara a las próximas generales. Carlitos.
Sí, a ver, lo principal que le preguntamos justamente al diputado nacional es que se va a esperar este robo de boletas en todo el país del kirchnerismo. Yo personalmente creo que estaban muy confiados en que, no sé si iban a ganar por paliza, pero tampoco que se iban a llevar esta sorpresa de realmente la paliza que se le pegó a nivel nacional a todos los candidatos del kirchnerismo. Bueno, recordemos en Neuquén que la candidata principal perdió por más de 12.000 votos contra Carlos, que sin contar al MPN, a la candidata que quedó fuera del MPN, sería el tercero. O sea, imagínate si le pegaron esta paliza a nivel provincial. Puede llegar a ser la primera vez en la provincia de Neuquén que quede afuera el kirchnerismo. Y yo creo, como lo decía el diputado nacional, que van a salir con todo, van a salir a repartir heladeras, van a salir a repartir planes sociales. Lo vamos a ver en Neuquén. En Neuquén ya están, por lo menos en Centenario, intentando organizar diferentes fiestas, lo hablábamos hoy, diferentes fiestas con su candidata como la promotora o como quien va a organizar estas fiestas, para que la gente diga, ah, mirá, está organizando cosas, ah, mirá, le importa el pueblo. Cuando vos vas a Centenario, subís a la meseta y no tienen ni gas ni luz.
Bueno, por eso justamente es lo que estuvimos hablando hasta hoy, que la gente está cansada de recibir heladeras, de recibir planes, la gente quiere trabajo genuino, la gente quiere empezar a trabajar. Entre otra de las cosas que están volviendo, Carlitos, te cuento que el protocolo para el regreso de los viajes egresados, la provincia de Río Negro los autorizó desde el próximo 2 de octubre. Según decidió la provincia, los pasajeros deberán presentar un test de COVID-19 negativo realizado dentro de las 48 horas previas al viaje. Es decir, todo lo que se había decidido a nivel nacional de que no se va a tener que hacer hisopados previos para llegar a una provincia. Bueno, con respecto a los viajes egresados, esto sí se va a tener que hacer.
Sí, recordemos que cuando se habilitaron los viajes egresados, el 95% de los viajes salieron mal.
Exactamente, bueno, justamente en la provincia de Neuquén han vuelto
gente que volvió de Cancún, acá a la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente. Vamos a ir retomando las actividades fundamentales para la economía de la provincia, siempre respetando los protocolos sanitarios acordes a la actividad, porque la idea es volver con el mejor esquema cuidado para de esa manera, de esa forma reactivar esta porción de la economía que nos faltaba, resaltó la gobernadora de la provincia, Arabella Carreras. Según informaron los voceros del gobierno rionegrino, otro de los requisitos a cumplir por los egresados y sus acompañantes será la realización de un test antígeno al momento de abordar el micro o el avión, test que deberán repetir 72 horas previas al regreso a sus lugares de origen. Quienes resulten positivo antes de emprender el viaje no podrán abordar el transporte. Además, el uso de barbijos o tapabocas será obligatorio en todos los espacios públicos, cerrados y medios de transporte, mientras que las agencias de viajes deberán gestionar con anticipación un permiso de ingreso a cada localidad en destino. En el caso de los hospedajes, podrán alojar grupos de estudiantes con un aforo de hasta un 70% del habitual, con un máximo de 3 personas por habitación y conformando burbujas de 100 personas como máximo. Por otra parte, las agencias de viaje deberán verificar que los acompañantes y coordinadores cuenten con el esquema de vacunación completa.
O sea, si querés ser coordinador de viaje y sos antivacuna, no puedes viajar.
Exactamente.
No puedes trabajar.
Exactamente. Bueno, esta es una de las medidas que se decidió en Río Negro. Los acompañantes y coordinadores deberán estar completamente vacunados. Con respecto a esto, vamos a hablar, y también de los temas más, con el médico infectólogo Hugo Pizzi. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes, Joaquín y Carlitos Seguía te saludan para Radio Cultura, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también para Cadena 1 en Neuquén y Río Negro.
Pero, ¿cómo andan los de guía? ¿Qué cuentan de bueno?
Y ahora ya somos dos, antes éramos tres. Nuestro padre no nos está acompañando por ahora porque está de viaje por el interior, pero lo estamos haciendo acá desde los estudios de Radio Cultura.
En buena hora.
Doctor, ¿qué opina de las nuevas flexibilizaciones del gobierno? Y si usted considera que era tiempo de sacarnos el barbijo al aire libre, porque, por ejemplo, acá el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires dijo que todavía no lo recomendaba. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, yo creo que es apresurado. Inclusive he tenido conversaciones con colegas de ustedes, muchos, del interior del país, con uruguayos, con chilenos, con ecuatorianos, y realmente ellos mismos, ustedes mismos, sus colegas, dicen, miren, yo voy a seguir usándolo porque no me siento seguro salir sin barbijo. El barbijo ha sido una barrera estupenda. Yo soy de la idea de que hay que seguir porque todavía estamos inmersos, estamos transitando la epidemia. Y si llega a entrar Delta, solo le pido que lean un poco lo que está sucediendo hoy en Suiza, en Israel y en Alemania. Se está comportando como una inundación. Fíjese que el caso concreto de Suiza, tuvieron que cerrar todas las escuelas de Basilea, de Berna, de Zúrich, de Ginebra y todas las ciudades pequeñas y pueblos pequeños. ¿Y qué significa esto? Delta está en un 5,5 en el país, en todo el territorio. Y si hay uno solo que ande por el área peatonal al aire libre y que pasa cerca nuestro, nosotros pasamos por la misma senda que dejó él, nos van a contaminar. 35 segundos hace falta para contaminar.
Doctor, buenas tardes, Carlitos. Guía lo saluda.
¿Cómo anda?
Muy bien. ¿Fueron consultados ustedes, los infectólogos, antes de que se anuncien estas medidas?
No. No, le cuento que inclusive, fíjese cómo hay una concatenación de hechos y contestaciones que son todas coherentes. Diríamos que el decano de los que asesoraron era Eduardo López. Lo mismo que Can, y después está todo el grupo, que normalmente son consultados, que es Marta Cohen, me está faltando Stoll, y yo, que no, en absoluto, a tal punto que en un momento se dijo que si necesitan algún tipo de informe, hablen con determinadas personas, y daban teléfonos desde el ministerio de determinadas personas. Claro. O sea que yo dejo librado a la sagacidad de los periodistas qué ha sido esto, no lo capto todavía muy bien, o a lo mejor pensando lo más simple quizás sea eso, pero me parece que había que haber esperado un poco más.
Doctor, con respecto a la polémica por
La vacuna Sputnik, que hace unos días la Organización Mundial de la Salud no la avaló por cierta contaminación que encontró en algunos lugares. Claramente los resultados de la vacuna son efectivas, pero ¿cree usted que es cuestión de tiempo que la OMS la acepte?
Estoy totalmente convencido. Mire, todo eso fue una historia que una comisión de inspectores visitó la ciudad de Ufá. La ciudad de Ufá está al lado de los Urales, al lado del río Ufá. Una ciudad de 1.200.000 habitantes. Ahí hay una fábrica que trabaja día y noche para la producción de vacunas públicas. No les gustó el envasado y creyeron de que podía haber riesgo de situaciones que se llaman cruzadas.
Sí, que se dan los alimentos también.
Sí, y entonces hicieron un informe, pero ya está listo, todo lo que ellos pidieron se hizo y todavía no volvió, por eso el enojo de Putin. Pero yo le voy a hacer una composición de lugar y usted después saca su conclusión. 71 países hasta ayer, hoy ha habido Egipto, 71 países hasta ayer usan la Sputnik.
Entonces usted, doctor, doctor, ¿usted cree que hay una cuestión geopolítica detrás de la no aprobación?
Absolutamente, ni más ni menos. Mire, nosotros hemos hecho acá en Córdoba 5 o 6 trabajos sobre la efectividad de las vacunas y Sputnik es la que mejor protege contra Delta, más que la inglesa y más que la china. Y eso está publicado, está traducido en todos los idiomas. Es una vacuna noble. Entonces hoy son 72 países que la usan. Hay fábricas en Corea, en la India, en Argentina, en Serbia y lógicamente las 5 que están en Rusia. Entonces hay algo que prácticamente va más allá de lo técnico científico. Esto es otra cosa, pero el enojo de Putin, creo que van a prestar atención porque hay cosas que son incontrastables. La vacuna demostró que es buena. En general todas las vacunas son buenas. Unas son, diríamos, más productoras de anticuerpos que otras, pero en general todo lo que ha sido usado son buenas. Por lo tanto, creo que es cuestión de tiempo, porque no van a... Mire, le voy a dar un dato muy interesante, que muy poca gente lo maneja. ¿Tú sabías que en Italia se hizo un convenio con el laboratorio Avien para fabricar la Sputnik? ¿Al sur en la Lombardía? ¿Al norte en la Lombardía?
No, bueno, no lo sabía.
Italia acepta que vaya usted con la vacuna Sputnik. Y eso que está en la Comunidad Económica Europea. Ya la van a aprobar. Si no, va a ser una cuestión muy muy comprometida.
Claro.
Porque si no, van a empezar todo que voy a viajar, que me pongo aquello, que me pongo eso. Yo tengo algunos periodistas que me han consultado y se han puesto más vacunas de las que se deben haber puesto. O mujeres de periodistas o de amigos que viajan para ponerse una en Estados Unidos, después se ponen otra acá y ahora, como no le aceptan tal cosa, van a viajar de nuevo para Colombia. No se pueden hacer esas cosas, podemos tener disgusto.
Bueno, estamos hablando con Hugo Pizzi, que es médico infectólogo y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Hugo, las últimas 3 preguntas. ¿Por qué la variante Delta no nos afectó tanto como se esperaba y si habrá una tercera ola?
No sabemos. Creemos que porque han sentado sus reales la Manaus y la Andina, es como que le cuesta entrar, pero ya está en el 5,5, ¿eh? O sea que la presencia está. Y si pasa lo que pasó en Suiza, si pasa lo que pasó en Israel, si pasa lo que pasó en Alemania, ¿qué vamos a hacer? Hay que usar barbijo y tenemos que tener por lo menos el 80% de la población con 2 dosis. Y hay lugares que vienen lerdos, ¿eh? Tienen la vacuna y vacunan poco. Hay que vacunar sábado, domingo, feriado, y si es posible, no de 8 a 13, sino de 8 a 22.
Doctor, ¿hay inmunidad de rebaño en Tierra del Fuego?
No tengo el informe ese, pero nosotros estamos pensando, por todo lo que sucede en el mundo, que antes estábamos acostumbrados a lograr la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva, que se llama en epidemiología, entre un 60 y un 70%. Pero todos los países donde pasó Delta, los investigadores responsables están diciendo, che, suban al 80%. Suban al 80 y después vemos si nos hace falta más vacunación o menos vacunación. Pero Delta es muy contagioso. En 35 segundos contagio. Yo, por ejemplo, enfermo, llego al estudio de ustedes, lo quiero saludar nada más. No levanto la voz, no soy demente. En 35 segundos, diciéndole qué tal, cómo andas, Carlitos, qué cuentan ustedes.
Doctor, justamente cuando se habla de la inmunidad de rebaño es porque, según datos oficiales, Tierra del Fuego ya logró vacunar al 93% de su población mayor de 18 años con primeras dosis y el 72% con el esquema completo. ¿Esto efectivamente va a ser así, que según cada provincia, a medida que va vacunando más gente, va a tener su inmunidad de rebaño? ¿O qué datos o qué porcentaje se deberían manejar? Se cortó.
Qué complicado venimos con las llamadas, ¿eh?
Bueno, justamente sobre esta pregunta, que bueno, ya se nos está yendo el programa, pero según datos oficiales, Tierra del Fuego es la primera provincia que alcanzó la inmunidad de rebaño, porque la provincia austral logró vacunar al 93% de su población mayor de 18 años con una primera dosis y al 72% con el esquema completo, y de esta manera es la primera provincia del país en tener inmunidad de rebaño, así lo aseguró la ministra de Salud, Carla Bisotti.
Bueno, varias cosas para agregar de lo que dijo Hugo Pizzi. Principalmente que para él esta no aceptación de la Organización Mundial de la Salud sobre la vacuna Sputnik es meramente geopolítica. Además nos confirmó que la vacuna Sputnik tiene mucha más eficacia que otras de las vacunas que han sido aplicadas acá en la República Argentina. También nos dijo y nos comentó algo que para mí es muy polémico, porque hasta hace unos meses nos decían que había que confiar en los infectólogos, nos estuvieron encerrados, escuchaban a Pedro Kahn, bueno, escuchaban también a Hugo Pizzi, a Marta Cohen, y que para tomar las nuevas medidas de apertura, de abrir los boliches bailables, de abrir los estadios de fútbol, no les consultaron a ellos. Eso es bastante polémico. Si vos venís diciendo un año que tenés que escuchar a este, que tenés que escuchar a este, que los infectólogos, que esto, no preguntarle si hay que abrir, si hay que seguir usando barbijo al aire libre y demás, para mí es una vergüenza.
Bueno, sí, me parece importante esto con respecto a que no habían sido consultados con el tema de abrir todo nuevamente, pasar de una semana que el aforo al 70%, a respetar los horarios, a prácticamente abrir absolutamente todo. Pero bueno, la vacunación va siendo cada vez más amplia en todo el país, siguen llegando dosis, mucha gente vacunada con la de CanSino, que es una sola dosis, ya tienen su esquema completo, vacunas de AstraZeneca que siguen llegando, las vacunas de Pfizer van a seguir llegando.
Seguimos recibiendo donaciones de Estados Unidos.
900.000 dosis de AstraZeneca de España que llegaron justamente en el día de ayer, y le vuelvo a mandar un saludo a Alejandro, Tamara, Pamela y a Cecilia, que nos están escuchando de Neuquén, de la dietética, que si no le mandamos el saludo nos cagan palos.
Buen periodista Alejandro, muy buen periodista.
Y bueno, también lo queremos saludar a Carlos, a nuestro papá, a ver si nos actualiza el home banking o algo con respecto a que le estamos haciendo el programa por él.
No estaríamos llegando a fin de mes. Pero también lo último para finalizar, lo de Hugo Pizzi, es que él nos dijo que la variante Delta va a terminar entrando a Argentina, que seguramente se tengan que ir cerrando diferentes actividades, como estuvo pasando en Basilea. Nos daba el claro ejemplo de lo que pasaba en Suiza, que estaban casi todos vacunados con las vacunas que se consideran las más importantes, que son Pfizer y Moderna, y que tuvieron que cerrar las escuelas, tuvieron que volver a utilizar barbijo al aire libre. No sé, yo vi un partido hace poco de lo que pasa en Suiza, un partido de fútbol, y las canchas están llenas, así que habría que ver cuáles son las prioridades de los suizos o si acá no está llegando diferente la información.
Y dos datos importantes que dijo. En Italia hay una fábrica de vacunación de creación de las vacunas Sputnik, que sería uno de los primeros países europeos en aceptar gente con esta vacuna, y también que el 5% de los testeos positivos que se está haciendo en el país de COVID es por la variante Delta.
Bueno, además sumar que la mayoría de las personas que están falleciendo y están siendo internadas en los Estados Unidos son de personas que no han recibido ningún tipo de vacunas. Recordemos que casi el 49% de la población que votó a Donald Trump es antivacuna, no quiere recibir ningún tipo de vacuna. Así que las vacunas acá en el país se están viendo que son efectivas. En la ciudad de Buenos Aires hace unos días no hubo fallecidos. En la provincia de Neuquén, después de varios días tenemos muy pocos casos, también tuvimos días de cero fallecidos. ¿Eso bueno, qué quiere decir?
La ciudad de Buenos Aires, Carlitos, lleva dos días sin ningún fallecido reportado en las últimas 48 horas por COVID.
Bueno, eso es muy importante, y personalmente para mí significa que las vacunas están funcionando. Para finalizar, vamos con los casos confirmados en la Argentina hasta el día de hoy. 5.250.000 casos confirmados de coronavirus y 114.000 muertes para el gobierno de científicos. Y ayer se confirmaron 1.733 casos nuevos y 88 fallecimientos. Ya hay más de 50 millones de personas vacunadas en todo el país. Y el gobierno le pidió a las provincias el regreso a la presencialidad plena en las escuelas. Y en el país, por primera vez, ya no hay ciudades en alarma epidemiológica.
2 minutos para las 5 de la tarde, nos despedimos hasta el viernes que viene. 17 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 grados en la ciudad de Neuquén. Gracias Charlie, gracias Iñaki, gracias Fede, nos vemos el viernes
que viene. Y gracias Agustina también.
Y gracias Agus, nos vemos el viernes que viene a las 4 de la tarde por Radio Cultura y Radio Cadena 1 para todo Neuquén, Río Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el viernes que viene.
A las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro para adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta mi trabajo, que sea duro, lo importante es que no nos falte el laburo. Los domingos voy al fútbol para gritar, ¡ra, ra! Gran deporte para la cuerda vocal. Y quien diga que todo eso es alienante, es quitarle el pataleo al laburante. Soy laburante y tiro para adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta ni el trabajo, que sea duro, lo importante es que no nos falte el laburo. Las revistas del destape están al día, que trabajan el cerebro noche y día, y es difícil mantener las energías a la vista de tanta tipografía. Soy laburante y tiro para adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta mi trabajo, que sea duro, lo importante es que